horizonte cubano de ese mártir hermano que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Familiares del preso político Tomás Núñez Madariaga están preocupados por el estado de su salud.
Amnistía Internacional pide al régimen cubano que presente pruebas en la acusación de Núñez Madariaga.
Hoy se cumplen 7 años de la muerte de la líder fundadora de las Damas de Blanco, Laura Poyán.
El gobierno de los Estados Unidos anuncia campaña destinada a denunciar la situación de los presos políticos cubanos.
Canciller venezolano asegura que una organización estadounidense planea dar un golpe a la democracia de su país.
Y afirma Donald Trump que la liberación del misionero Andrew Brunson ayudará a la mejora en las relaciones con Turquía.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa de Martí Noticias a las 12 del día de este domingo, 14 de octubre del año 2018. Me acompaña en el estudio Yolanda Huerga, en la sala de redacción Aracelis Perdomo, en la dirección técnica Raúl Tápanes, la producción de Armando de Armas. Y a las 12 con 12 minutos vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos con informaciones sobre Cuba y Yolanda Huerga.
Familiares de Tomás Núñez Madariaga están preocupados por la situación del opositor, quien rechaza todo tipo de asistencia médica en el hospital Juan Bruno Zayas. Madariaga ya lleva 2 meses en huelga de hambre. Y Dolidia Darias nos pone al tanto de la situación de este preso político.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Tomás Núñez Madariaga, arribó este sábado a los 60 días en huelga de hambre con la determinación de no permitir ningún tipo de atención médica, al tiempo que el arzobispo de Santiago de Cuba informó a la familia que está interesándose personalmente en la situación del opositor. Así lo explicó Nurbia Núñez, sobrina del huelguista, luego de recibir el parte médico en el Hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba y conversar telefónicamente con el arzobispo.
Entonces él me dijo que a partir de hoy él iba a ponerse en función de eso. Esta mañana cuando hablamos con él, él nos dijo que él iba a salir a hacer unas gestiones sobre ese caso, pero bueno, todavía no ha llamado, no hay que esperar.
Yanisei Jiménez, amiga cercana y vecina del huelguista que recibió junto a la sobrina el parte médico, dijo que la doctora le informó solo lo relacionado con la salud.
Me dijo que no, que se mantiene lo mismo. Su huelga muy firme, su huelga que no se va a poner ningún tipo de suero, se negó totalmente a todas las atenciones médicas, no quiere que le tomen la presión, no quiere que lo oculten, no quiere nada. Sí, dice que tiene un poco la vista borrosa y que a partir de ahora pueden empezar a fallar los órganos. Él continúa esposado, no quiere saber de nadie, no quiere hablar con nadie, nadie que se le pare al lado. Dice la doctora que le ha hecho rechazo total y completo a todo lo que es bata blanca.
Ambas mujeres pudieron comunicarse vía telefónica con el agente de la seguridad del estado que está a cargo de Núñez Madariaga, pero no recibieron ninguna información, aseguró Jiménez.
El oficial que siempre está ahí ya habló con nosotros por teléfono, pero realmente no da la cara y todo es una mentira. Iba a llamar a la doctora para que la doctora no diera el parte. La doctora siempre me dice lo mismo, que ellos no dicen la parte médica, pero la otra parte la atienden los oficiales de la seguridad.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Amnistía Internacional expresó su preocupación por la salud del activista cubano Tomás Núñez Madariaga, quien se encuentra en huelga de hambre desde hace 2 meses. La ONG dedicada a temas de derechos humanos pidió a las autoridades cubanas que hagan públicas las pruebas contra él.
El comunicado de Amnistía asegura que Núñez Madariaga, miembro del grupo de oposición política Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue declarado culpable de amenazar a un oficial, que su familia no ha recibido una copia de la sentencia y que Tomás no ha tenido acceso a un abogado.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, dijo que el activista de la UNPACU, Tomás Núñez Madariaga, está en huelga de hambre prolongada y en un estado crítico, y las autoridades cubanas tienen la obligación legal de revelar públicamente las pruebas contra él y deben hacerlo inmediatamente.
Guevara añadió que la comunidad internacional está supervisando el caso de Tomás Núñez Madariaga. Entre tanto, un amigo del prisionero político que en huelga de hambre, activista de la Unión Patriótica de Cuba, por el reclamo de su libertad, resalta la inocencia del opositor al que considera un hombre muy querido por sus vecinos y compatriotas de Palma Soriano.
Así lo describió Víctor Campa Almenares, también integrante de la Unión Patriótica de Cuba, que compartió prisión política con el opositor en la cárcel de Agavadores en Santiago de Cuba.
De Tomás Núñez tengo bastante de qué hablar. En primer lugar, que me siento muy orgulloso de contar con su amistad, ya que lo conozco mucho antes de entrar en la oposición y ya yo llevo 16 años dentro de lo que es militando la oposición. Y antes de eso ya yo conocía a Tomás Núñez. Posteriormente, ya después de lo de la Unión Patriótica de Cuba, es decir, en el 2011, ya Tomás Núñez empieza a demostrar simpatía por lo que hacíamos nosotros acá, la activista de los Pacos en Palma Soriano. Empieza a ayudarnos en todo lo que él pudiera y entonces se suma voluntariamente y él dice que él no puede ser menos que nosotros, que él tiene que estar en primera fila también. Bueno, después de eso viene el encarcelamiento de Tomás. La primera vez yo en ese tiempo estuve recluido también y entonces pude compartir con él allí dentro de la prisión también. Él en un destacamento, yo en otro, pero siempre estuve atento a él en la prisión de Aguadores. Tomás es mi compadre porque es padrino de una hija mía que se llama Soy la Libertad, que nació precisamente estando yo allá en la prisión de Aguadores, y no tengo palabras, yo tengo un dolor tan grande en mi corazón que con el temor de que Tomás pueda perder la vida y conociendo su inocencia con toda la evidencia que hay, el régimen se aferra en mantenerlo en prisión. Es una gente muy querida en su barrio, muchos vecinos pidiendo que no lo dejen morir. Tomás es una gente servicial, es una gente de pueblo, una gente bonachona de esa, como se dice, que lo único que hace es ayudar a todo lo que él pueda.
Núñez Madariaga nació el 29 de diciembre de 1952 y reside en el municipio Palma Soriana de Santiago de Cuba. Se sumó a la UNPACU en el año 2014 y desde entonces ha sido detenido, multado y su vivienda allanada arbitrariamente en numerosas ocasiones por la policía como consecuencia de su activismo pacífico opositor.
Y el Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo denuncia el arresto arbitrario de la activista Ariana López en Placetas cuando se disponía a asistir a una vigilia por la libertad y la vida de Tomás Núñez Madariaga. El coordinador del grupo opositor, Jorge Luis García Pérez Antunes, alertó que sobre la joven pesan cargos de desobediencia y resistencia.
Fue arrestada por la policía política nuevamente la opositora Ariana López Roque. En esta oportunidad el arresto ocurre cuando esta se trasladaba para la vivienda del Frente de la Resistencia acá en Placeta, vivienda de este opositor, donde tenía lugar una vigilia femenina en apoyo y solidaridad al prisionero político Tomás Núñez Madariaga. Tanto la familia como sus hermanos de lucha desconocemos el paradero de Ariana López Roque. Solo un testigo, el opositor Jenny Valdés Alduín, pudo ver desde el balcón de donde reside cuando Ariana López Roque la trasladaba esposada a la espalda para la ciudad de Santa Clara. Nos preocupa sobremanera este arresto de Ariana porque no es el primero, sino es como aparte toda una cadena de arrestos que a nuestro modo de ver busca con el propósito desgastarla física y emocionalmente. Así que estamos clamando por la libertad de Ariana López Roque, quien según la prueba de policía política se encuentra instruida por cargos de desobediencia, resistencia y desacato y demás, cuando hace varios días, en un verdadero acto de desafío cívico pacífico, prendió fuego a la constitución marxista en el Parque Casaya frente a los estamentos carteristas de ese lugar.
Y este 14 de octubre, pero un 14 de octubre, pero de 2011, murió en extrañas circunstancias la líder y cofundadora de las Damas de Blanco, Laura Pollán.
Los días 18, 19 y 20 de marzo del año 2003, el régimen cubano detuvo 75 opositores pacíficos y periodistas independientes que fueron juzgados un mes más tarde en juicios sumarísimos y condenados a penas de entre 13 y 27 años.
Las esposas de estos encarcelados fundaron en casa de Laura Pollán el 30 de marzo lo que más tarde se llamó las Damas de Blanco, quienes por 8 años protestaron por los encarcelamientos con caminatas silenciosas por la Quinta Avenida de Miramar en La Habana y asistieron a misa en la iglesia de Santa Rita de esa localidad a pedir a la santa la libertad de sus familiares.
Con su liderazgo, Laura Pollán cementó el movimiento que llegó a contar en sus filas con más de 200 mujeres y logró la liberación de más de 126 presos políticos en Cuba.
Y el Servicio Nacional de Migración de Panamá anunció que desde el 12 de octubre a los turistas y empresarios que entraran al país desde Cuba se les otorgará la visa de múltiples entradas y salidas hasta por 5 años.
La visa estampada múltiple se otorgará según el criterio de verificación de los funcionarios panameños.
Desde 2015, un acuerdo migratorio autorizó al Consulado de Panamá en La Habana conceder mensualmente 1,000 visas a los cubanos.
En el año 2017, más de 71,700 cubanos viajaron a Panamá con visa de turistas. La mayoría de ellos fue a comprar la zona franca.
La activista de la Alianza Democrática Oriental, Teresa Miranda, considera que la restricción de viajar fuera de Cuba contra su hija es una represalia que va dirigida a ella para frenar su activismo a favor de los derechos humanos en la isla. Estas fueron sus declaraciones sobre lo ocurrido.
Las Naciones Unidas es una organización internacional a la que pueden acudir los cubanos cuando quieren hacer denuncias de derechos humanos. Sin embargo, no siempre cuentan con toda la información para actuar de la manera correcta. Teresa Miranda, de la opositora Alianza Democrática Oriental, residente en Guaro, provincia Holguín, es una de las personas que se encarga de ayudar a los interesados en presentar las denuncias de la forma correcta.
La persona nos da en todos sus datos lo que le pasó y nosotros lo tenemos en nuestro teléfono. Nosotros llenamos entonces todos esos datos y los enviamos directamente para la ONU.
La activista recuerda que a través de esas denuncias se pueden relatar casos de violaciones de derechos humanos y de detenciones arbitrarias. Dijo que la mayoría de las denuncias las ha recibido a través de su teléfono celular.
He recibido denuncias de la siguiente manera. La persona me llama por teléfono 54198154. Mi teléfono tiene el grabador y me cuenta todo y luego yo después voy reproduciendo, saco los datos y voy llenando la planilla.
De igual manera pueden dirigirse a ella a través de correos electrónicos y por mensajería de Facebook.
El Nauta es el menos seguro, pero bueno, es Teresa621111, hay 41, @nauta.cu. También el Proton, que es Teresa621111, @protonmail.com. También pueden comunicarse conmigo vía Facebook, buscan a Teresa Miranda César y ya.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
A las 12:13, continuamos con más información hasta aquí en este noticiero del mediodía de Radio Martí. Continuamos con noticias de los Estados Unidos.
El embajador Kelly Curry, representante de Estados Unidos ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, dará un discurso el próximo jueves en la sede de la Organización Mundial en Nueva York en un evento de iniciación de la campaña Encarcelado, ¿por qué?, acerca del sufrimiento de los prisioneros políticos cubanos.
Una nota de prensa del Departamento de Estado expresa que los 130 prisioneros políticos que tiene el gobierno de Cuba son la forma más explícita de la naturaleza represiva del régimen comunista y constituyen una afrenta a las libertades fundamentales tanto de Estados Unidos como de otros países democráticos.
La nota añade que los componentes básicos del Memorando de Seguridad Presidencial Nacional de 2017 del presidente Donald Trump hacen responsable al régimen comunista de Cuba por sus violaciones a los derechos humanos y apoyan las aspiraciones del pueblo cubano a vivir en libertad.
Entre tanto, Carlos Quesada, director ejecutivo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, D.C., presentará este martes en Naciones Unidas un informe legal sobre cómo se usa el sistema penal en Cuba para criminalizar a los defensores de los derechos humanos.
Sin la participación de los presidentes centroamericanos ni del vicepresidente Mike Pence, Estados Unidos se comprometió a aumentar su presupuesto para los países del Triángulo del Norte a 4 mil millones de dólares para el próximo año, en el segundo día de reuniones en Washington. El incremento de fondos, sin embargo, está condicionado. El monto adicional será invertido solo si estas naciones centroamericanas se comprometen a trabajar más para evitar la migración de sus ciudadanos a Estados Unidos.
Hemos hablado durante dos días sobre cómo combatir las pandillas, mejorar...
Nosotros hemos encontrado en nuestros análisis es una criminalización de defensores de derechos humanos utilizando el derecho penal, por ejemplo, utilizando el delito de desacato, desobediencia, ataque a la autoridad, etcétera. Además, en procesos judiciales que son realmente cuestionables, por ejemplo, procesos judiciales donde se presentan testigos falsos a puerta cerrada, procesos judiciales donde muchos de estas personas acusadas por crímenes comunes no son defendidos adecuadamente, y por sentencias que van, pueden ser de 1 a 3 años o de 1 a 5 años. O sea, lo que se busca es precisamente de utilizar el derecho penal a favor del Estado. O sea, el régimen cubano ahora no va a sentenciar a nadie por 25 años porque sabe que está siendo monitoreado a nivel internacional, y tampoco las detenciones no son masivas como lo que ocurrió con la Primavera Negra, sino que son detenciones por aquí, por allá, etcétera. Pero la característica primordial es que todos pertenecen a grupos disidentes. El gobierno lo que dice y lo que ha dicho a nivel internacional es, ellos tienen que, o sea, tenemos una ley y ellos tienen que respetarla. Si violaron la ley cubana, pues entonces son sentenciados. Y es lo que precisamente queremos denunciar.
Y el presidente Donald Trump afirmó que la liberación del misionero evangélico Andrew Brunson, preso por orden de la justicia turca, supone un paso tremendo en la mejora de las relaciones con Ankara, y aseguró que echará un vistazo a las sanciones sobre Turquía.
Este es un paso tremendo para tener el tipo de relación con Turquía que queremos tener, afirmó Trump, que recibió el sábado a la Casa Blanca a Brunson y su familia.
El mandatario insistió, sin embargo, en que no hubo ningún tipo de acuerdo con las autoridades turcas para lograr la liberación de Brunson, después de que algunos medios estadounidenses informaran de que Washington se había comprometido a levantar las sanciones que impuso a Ankara en agosto en relación con el caso.
Y el pastor evangélico estadounidense Andrew Brunson agradeció al presidente Donald Trump sus esfuerzos para librarle de Turquía tras 2 años privado de libertad, y rezó por él.
El religioso conversó durante unos minutos con el presidente en la Casa Blanca este sábado y frente a la prensa preguntó si podría rezar por el mandatario, a lo que Trump accedió gustoso.
Entonces Brunson se puso de rodillas, colocó una mano en el hombro de Trump y comenzó a rezar. Señor Dios, te pido que derrames tu Santo Espíritu sobre el presidente Trump. Te pido que le des una sabiduría sobrenatural para que pueda conseguir todos los planes que tiene para este país.
Trump agradeció la oración a Brunson y alabó a su esposa Noreen, que solicitó repetidamente a las autoridades estadounidenses que mediaran en la liberación de su marido.
Brunson regresó este mismo sábado a los Estados Unidos después de que el viernes un tribunal le diera permiso para salir de Turquía después de 2 años privado de libertad.
El clérigo fue condenado a 3 años de cárcel por supuesta colaboración con grupos terroristas que el gobierno turco responsabiliza del fallido golpe de Estado de 2016.
En otro tema, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado en una entrevista con la cadena televisiva CBS que habría un castigo severo para Arabia Saudí si el periodista desaparecido Jamal Khashoggi fue asesinado en el consulado saudí en Estambul.
Se está investigando, se está analizando con mucha fuerza, y si eso fuera así, estaríamos muy molestos y enojados. Por ahora, ellos lo niegan vehementemente. ¿Podrían ser ellos? Sí, concedió Trump.
Trump dijo a la cadena CBS que su yerno Jared Kushner conversó esta semana sobre el asunto con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, quien negó cualquier responsabilidad.
Khashoggi, un periodista saudí, es un destacado crítico de las autoridades saudíes y residente legal en Estados Unidos. Desapareció el 2 de octubre después de visitar el consulado de su país en la capital turca.
El presidente Trump dijo en la entrevista que había mucho en juego en el caso de Khashoggi, tal vez especialmente porque era periodista. Arabia Saudita es uno de los principales aliados de los Estados Unidos en la zona del Golfo y el cercano Oriente.
Y la Conferencia de la Prosperidad y la Seguridad en Centroamérica finalizó en Washington con una escenificación de unidad por la seguridad en la región entre los organizadores de Estados Unidos y México y los invitados El Salvador, Guatemala y Honduras.
Sin la participación de los presidentes centroamericanos ni del vicepresidente Mike Pence, Estados Unidos se comprometió a aumentar su presupuesto para los países del Triángulo del Norte a 4 mil millones de dólares para el próximo año en el segundo día de reuniones en Washington. El incremento de fondos, sin embargo, está condicionado. El monto adicional será invertido solo si estas naciones centroamericanas se comprometen a trabajar más para evitar la migración de sus ciudadanos a Estados Unidos.
Hemos hablado durante 2 días sobre cómo combatir las pandillas, mejorar la seguridad regional y mejorar la asistencia de Estados Unidos para facilitar el comercio en la región, mejorar el intercambio de información y flujo de información para combatir la delincuencia transfronteriza y la trata de personas.
Mauricio Landaverde, ministro de Seguridad de El Salvador, en conversación con La Voz de América, aseguró que el apoyo de Estados Unidos sigue siendo clave para reducir los índices de delincuencia en su país.
Hemos nosotros logrado la captura de ya de cientos de personas, objetivos importantes para el caso de El Salvador, que ha sido en base a esta cooperación.
Aunque al final de esta cumbre de 2 días no se anunciaron acuerdos concretos o metas específicas, la portavoz del Departamento de Estado para Medios en Español, Ileana García, ve un futuro positivo al desarrollo de la alianza.
Yo creo que hay una colaboración, hay una colectividad entre todos los países para echar hacia adelante este plan de buscar una solución, no algo a corto plazo, sino algo a largo tiempo.
El futuro de los niños migrantes separados en la frontera, todavía en manos del gobierno de Estados Unidos, y los más de 200.000 centroamericanos viviendo en el país, quienes perderán su permiso de trabajo en algunos meses, conocido como TPS, no fue parte de la discusión. Gesell Tobías, Washington.
Y el canciller venezolano Jorge Arreaza dice que en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de los Estados Unidos se planean acciones para dar un vulgar golpe a la democracia de su país y apoderarse de los recursos naturales. Arreaza dijo en un mensaje en Twitter que estos expertos reconocen abiertamente que el petróleo es el factor que hace que Venezuela sea blanco de estas agresiones. Los mensajes de Arreaza se producen debido a que, según una nota de prensa de la Cancillería venezolana, el viernes se realizó una discusión sobre Venezuela en el centro aludido, en la que participó el ex subsecretario de Estado para Asuntos de Narcotráfico Internacional de Estados Unidos y ex embajador en Venezuela, William Bromfield. Arreaza acusó a Bromfield de sugerir sanciones petroleras contra Venezuela. Y el presidente izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de haberle ordenado a Colombia que lo asesine. El coordinador político del partido venezolano Voluntad Popular, Carlos Vecchio, dijo que el apoyo de Estados Unidos es fundamental para la restauración de la democracia en el país. Tomás Regalado nos ofrece el siguiente informe.
Desde la Casa Blanca se le ha dado la tarea al gobierno de Bogotá de matar a Maduro. Claro, como Maduro para ellos es un dictador.
Sin embargo, el dictador venezolano no dio ninguna explicación ni presentó evidencia alguna para sustentar sus acusaciones en contra de los Estados Unidos. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca negó las imputaciones lanzadas por Maduro. Horas después de sus acusaciones, Maduro invitó al presidente Duque a conversar sobre una política de subsidio de gasolina para la población colombiana. Según el coordinador político del partido opositor venezolano, Voluntad Popular, Carlos Vecchio, El apoyo de los Estados Unidos al pueblo venezolano respalda a que otros países de América Latina se unan a los venezolanos que piden el cese de la dictadura y la restauración de la democracia en su nación.
Yo creo que en lugar de estar apoyando al pueblo de Venezuela, están apoyando a la democracia, a los valores, y creo que ese compromiso que ha hecho Estados Unidos compromete aún más al resto de Latinoamérica.
Detrás de esto están las manos imperiales.
Desde el 2013, Maduro ha hablado una veintena de veces de supuestos planes para asesinarlo, incluyendo en ocasiones a dirigentes de Estados Unidos, Colombia y la oposición venezolana. Según el abogado Vecchio, la situación en su país no solo es un problema de los venezolanos, sino de todo el continente.
Sin duda, yo diría que es un problema primero de democracia. Si hay algún ejemplo de modelo de sistema que ha venido funcionando desde que se fundó esta nación, es el sistema de libertad y de democracia. De hecho, Miranda, un precursor venezolano, cuando estuvo acá, así lo hizo ver, y por eso se dio la independencia de Venezuela o parte de las ideas de libertad. Entonces ellos tienen ese mensaje. Y además hay unos problemas de intereses de toda la región. El régimen de Venezuela está metido en narcotráfico, está metido en terrorismo. Ha generado una ola de migratoria tremenda que está afectando también a toda la región y por lo tanto también a Estados Unidos. Entonces sí es un problema que afecta a toda la región y también a los Estados Unidos.
Y Colombia otorgó el estatus de refugiado al opositor venezolano Julio Borges en virtud que la Comisión Nacional para la Determinación de la Condición de Refugiado se encontró fundados sus temores de persecución, indicó la Cancillería colombiana.
Venezuela había pedido en septiembre a Colombia la extradición de Borges, expresidente del Parlamento venezolano, a quien acusó de participar en el frustrado atentado que sufrió el presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto.
Estados Unidos denuncia venta secreta de recursos del pueblo venezolano para llenar los cofres de los facilitadores financieros de Maduro. Tony Cano nos ofrece el siguiente informe desde Washington.
Los facilitadores financieros del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se están beneficiando de la venta de recursos que pertenecen a la población de ese país, dijo este viernes el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin. El comunicado parece estar dirigido a Rusia y China, que han sido los principales acreedores que ayudaron a mantener a flote el régimen de Maduro a cambio de petróleo y una participación en activos como Citgo, filial de la petrolera estatal PDVSA. Mnuchin y otros 15 ministros de finanzas acordaron trabajar para movilizar recursos adicionales para ayudar a enfrentar la crisis humanitaria que ha llevado a 2,6 millones de venezolanos a huir del país. Sin embargo, en un comunicado emitido desde Bali, Indonesia, donde se congregan los funcionarios para las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Mnuchin denunció la venta secreta de los recursos del pueblo venezolano para llenar los cofres de los habilitadores financieros de Maduro. Maduro ha negado repetidamente que hay una crisis humanitaria y ha rechazado las ofertas de ayuda mientras devalúa la moneda de la nación. Hacemos un llamado a todos los países que han estado prestando al régimen de Maduro para que respalden la transparencia total y divulguen los términos y garantías exigidos al pueblo venezolano, dijo Mnuchin luego de una reunión con funcionarios de América, Europa y Japón. Tony Cano, Washington.
El ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, William Brownfield, señaló que debido a la crisis humanitaria que atraviesa el país sudamericano, quizás la mejor situación sería acelerar su colapso a través de sanciones a la industria petrolera que afectarían al pueblo. Desde Washington informa Bricio Segovia.
Con una inflación que el Fondo Monetario Internacional pronostica que superará el porcentaje de 10 millones el año que viene y con más de 2 millones de ciudadanos que han buscado refugio en otros países vecinos según Naciones Unidas, Venezuela pasa por la mayor crisis económica y humanitaria de su historia. William Brownfield conoce bien esta realidad. Fue embajador de Estados Unidos en Caracas y también en otras naciones de la región como Colombia, afectados por el éxodo masivo de venezolanos. Conversó en exclusiva con La Voz de América.
¿Cree que se llegará en algún momento a imponer sanciones que afecten a la industria petrolera?
Eventualmente es probable y la razón es muy sencilla. Lamentablemente, PDVSA en este momento es responsable por la gran mayoría de las actividades financieras ilícitas y criminales en o por Venezuela. Y si vamos a sancionar a PDVSA, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. Pero el contraargumento en este momento es que ellos ya sufren tanto de falta de alimentación, de falta de seguridad, de falta de medicina, de falta de salud pública, que en este momento quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años.
Solo el tiempo nos dirá si la comunidad internacional tomará medidas más agresivas contra el gobierno de Nicolás Maduro, como sugiere Brownfield. Mientras tanto, la crisis migratoria sigue en aumento, generando un impacto a nivel regional. Bricio Segovia, Washington.
El candidato de derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, recurrió al comunismo promovido por Fidel Castro y por el exmandatario Luis Inácio Lula da Silva para atacar hoy a los ultraizquierdistas Fernando Haddad, aspirante por el socialista Partido de los Trabajadores a la jefatura del Estado de Brasil.
En la nueva propaganda electoral gratuita que comenzó a transmitirse este viernes en todo el país, el aspirante de derecha insinuó que Brasil se encuentra al borde del abismo y que si Haddad fuera elegido presidente, correría el riesgo de caer en una situación dictatorial similar a la de Cuba o Venezuela.
Bolsonaro atacó directamente al comunista Foro de Sao Paulo, organización política latinoamericana fundada en la década de los 90 por dirigentes de izquierda, organismo del que el dictador Fidel Castro y el ahora preso por corrupción Lula fueron sus principales promotores.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, entramos en la segunda parte de Martín Noticias de este domingo 14 de octubre del año 2018 y lo hacemos con noticias de Cuba, sobre todo la falta de información sobre el estado de Tomás Núñez Madariaga es la mayor preocupación de la familia y los amigos en momentos en que el opositor entró hoy en el 60 día de huelga de su huelga de hambre y quien rechaza toda asistencia de los médicos.
En las afueras del Hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba se encuentran Nurbia Núñez, sobrina de Madariaga, y Yenisei Jiménez, amiga y vecina del huelguista. En Radio Martí logramos establecer un breve contacto telefónico con Yenisei y esto es lo que nos dijo.
Hasta ayer, que es lo que tenemos nosotros desde el lunes, denegó a todo tipo de atención médica, a todo tipo de todo. No quiere nada, no quiere ver, no quiere que se le acerque ni enfermera ni médico. Dice que es por su libertad o que lo dejen morirse tranquilo ahí. Entonces nosotros venimos todos los días a preguntar, pero nada, no nos dejan verlo ni nada. Y ahora sí, nosotros estamos todavía más preocupados porque sabemos que de un momento a otro puede fallecer.
Ay. El Tomás Núñez Madariaga cumplió ayer 60 días en huelga de hambre en reclamo por su libertad incondicional. Madariaga se sumó al grupo opositor Umpaco en el año 2014 y desde entonces ha sido detenido, multado y su casa allanada en múltiples ocasiones como consecuencia de su activismo.
Y también conversamos con la sobrina de Madariaga, Nurbia Núñez. Y así se lo comunica Carlos Amel Oliva, miembro de la directiva de la Unión Patriótica de Cuba.
Acabo de hablar con la sobrina de Tomás, Nurbia Núñez Jaime. Ella acaba de salir del hospital donde un médico le dio un parte sobre Tomás y es el siguiente. El proceso degenerativo de Tomás a raíz de que Tomás se niega a recibir asistencia médica, a ponerse los sueros y a ser reconocido, se ha multiplicado, se ha acelerado considerablemente. El médico le dijo que Tomás hoy tenía la vista, es decir, veía nublado. No veía bien, estaba perdiendo la visión, con problemas en la visión. y además que tenía calambres en todo el cuerpo. Y esto era indicio de que el deterioro de sus órganos ahora se ha acelerado y que pues le comienzan a fallar y puede ocurrir cualquier fatalidad en cualquier momento.
El opositor Divaldo Valcárcel González del Movimiento de Recuperación Democrática fue arrestado esta semana y amenazado con imponerse la ley de peligrosidad social predelictiva. Valcárcel dijo a Radio Martí que tras ser liberado no ha cesado el acoso de la policía política en su contra.
Tuve una situación el lunes que aquí donde yo vivo, en la localidad de, se llama San Manuel, que pertenece al municipio de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, pusieron unos carteles antigubernamentales. Entonces, como yo soy abiertamente, según ellos, un contrarrevolucionario, todo lo que sucede aquí, todo lo que el pueblo expresa en contra de ellos, lo saben conmigo. Y el Estado, ese tal esbirro de la dictadura, me está buscando, se la pedía a Villamil. El lunes me recogió, estábamos ahí, en casa de una tía mía en la localidad de Mercedes, y él, delante de mi sobrino, que se quedó, tú sabes, eso crea trauma en un niño, viene con una patrulla, me esposa, me aprieta a las esposas. Entonces me llevó abusivamente para la policía y me ofendieron, me hicieron todo lo que yo le... No me maltrataron físicamente, pero verbal sí. Supuestamente yo fui el que escribí los carteles el viernes por la noche. Él me lleva y me cogen hueá, me hizo de hecho el acta de peligro. Que nunca yo no firmé nada porque yo no estoy de acuerdo con nada. Eso son abusos y atropellos. Y lo firmaron entre ellos ahí y dejó claro que hoy tenía que presentarme sin ninguna cita, que tengo que presentarme. Yo no voy a ir porque yo no tengo ninguna cita formal. Dice que él me lo dijo, que yo tengo que ir abusivamente nuevamente. Que si no voy, me pueden suceder otras cosas, como aquel día, cuando él me aprieta a la esposa, que me la quita. Yo le digo, mira, me desbarataste la mano, me dejaste marca. La mano la tuve hinchada 2 días, poniéndome el fomento. Y me dijo, eso es por no venir a la cita.
Y la Red de Cultura Inclusiva surgió ante las trabas políticas y jurídicas existentes en Cuba para que cualquier grupo de la sociedad civil independiente tenga visibilidad y reconocimiento público.
Sobre la necesidad de brindar ayuda a los discapacitados para reclamar el Estado cubano sus derechos, nos habló desde Santa Clara el licenciado en Derecho Rolando Ferrer, promotor de la Red de Cultura Inclusiva Cuba.
Nosotros somos objeto de represión por parte del régimen, en particular de la Policía Política, Departamento de Seguridad del Estado, puesto que están molestos por el trabajo que realizamos. Detectamos casos críticos de personas con discapacidad que están en situaciones muy deprimente, sin vivienda, muchos de ellos en las calles, pidiendo limosna, prácticamente sin nada para comer, ellos y su familia, porque algunos tienen hasta descendencia, y imagínense las situaciones críticas de casos que hemos detectado. Incluso hemos estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentando una denuncia sobre casos específicos de violación de los derechos de las personas con discapacidad, y estamos muy preocupados, y se lo hacemos ver a estas personas con discapacidad, de la ausencia en Cuba de una norma específica que trate sobre el tema de las personas con discapacidad ampliamente en todos los quehaceres de la vida de un ser humano, y al carecer las personas con discapacidad de una norma específica para ellos, la vulneración es muy fácil que ocurra, son personas muy vulnerables.
La Red de Cultura Inclusiva se encarga de velar porque Cuba sea más inclusiva para las personas con discapacidad, apoyando a comunidades y personas vulnerables y exponiendo sus denuncias y necesidades ante organismos de derechos humanos.
La opositora cubana Rosa María Payá llamó ridículo a Miguel Díaz-Canel horas después de que se convirtiera en el primer mandatario de la isla con una cuenta en Twitter.
En su flamante perfil de Twitter, el dictador se describió a sí mismo como presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba, a lo que respondió la activista cubana: para ser presidente, primero hay que ser escogido por el pueblo en elecciones libres, justas y plurales. El régimen que usted representa las prohíbe.
Payá adjuntó una foto con la descripción publicada en la cuenta de Díaz-Canel y agregó que Raúl Castro te designe no significa que los cubanos o el mundo se lo crean. No seas ridículo.
El Centro Bilner de la Universidad de la Ciudad de Nueva York auspició un encuentro sobre La Habana en que se abordaron los retos y posibilidades que enfrenta la reconstrucción de la capital cubana. Desde esa parte, en el norte de Estados Unidos, los detalles con Carmen María Rodríguez.
Presente en el evento, el doctor Carlos Riobó, profesor de literaturas y culturas latinoamericanas en el centro posgrado CUNY, al ser reflejado que un alto porcentaje de quienes emigran de Cuba proceden de La Habana. También se habló sobre aquellos jóvenes que se preparan estudiando arquitectura, entre otras profesiones, y que desean participar en la reconstrucción de la capital cubana. El doctor Riobó compartió con Radio Martí en el evento, en que también participó el doctor Carlos García Pleyán.
A nosotros todos nos interesa saber cuál será el futuro de La Habana. Claro, siempre queremos conservar el patrimonio cultural mientras le damos un aliento a la cultura, a la gente, para que puedan progresar y formar parte del mundo del presente y del futuro. La Habana es y seguirá siendo un conjunto de edificios, de comunidades repletas de historia, repletas de energía, y ahí es donde se va a encontrar el futuro para la arquitectura de La Habana, un modelo del pasado, pero un modelo que se pueda expandir hacia el futuro. Los arquitectos de La Habana están ahí preparados con las energías necesarias y la formación necesaria para salir adelante.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Continuamos con más informaciones. El Washington Post informó que el gobierno turco ha comunicado a funcionarios de Estados Unidos que Ankara tiene grabaciones de audio y video que demuestran que el periodista saudí Jamal Khashoggi fue asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. Según el Post, los turcos alegan que Khashoggi fue detenido el 2 de octubre después de ingresar en el consulado, detenido, torturado y luego asesinado y desmembrado. El rotativo estadounidense dijo que no está claro si los funcionarios estadounidenses han escuchado o visto las grabaciones, pero los funcionarios turcos han compartido su contenido con los estadounidenses. Jamal Khashoggi criticaba a la monarquía saudí en frecuentes artículos publicados en el Washington Post. Por otra parte, el presidente Donald Trump asegura que los Estados Unidos llegará al fondo de la investigación sobre la desaparición del periodista Jamal Khashoggi. Yoconda Tapia tiene el informe.
El presidente Donald Trump aumentó la presión sobre Arabia Saudita para que proporcione información sobre lo sucedido con el desaparecido periodista Jamal Khashoggi y dijo que quería llegar al fondo de lo que calificó una situación muy grave. Bueno, no es nuestro país, es Turquía, y no es un ciudadano, como entiendo, pero algo así no debería suceder. Es un reportero del Washington Post y es algo que no se debe permitir que suceda. Tenemos la intención de llegar hasta el fondo, dijo el mandatario. El presidente Trump le dijo a Fox News que Estados Unidos tiene investigadores en Turquía que está trabajando con autoridades de ese país y con Arabia Saudita. Al mismo tiempo, el mandatario advirtió que se mantiene renuente a suspender un acuerdo de venta de armas por 110 mil millones de dólares con Arabia Saudí. Por su parte, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo que el gobierno de Estados Unidos quiere hechos de parte de los saudíes. Nos hemos comunicado con el embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos. Tengo entendido que está regresando a Arabia Saudita. Le hemos dicho que esperamos información a su regreso a Estados Unidos. Mientras, una delegación de Arabia Saudita llegó hoy a Turquía como parte de la investigación de la desaparición del periodista. Yoconda Tapia, Washington.
Y el Papa Francisco aceptó la renuncia del arzobispo de Washington, el cardenal Donald Wuerl, acusado de encubrir casos de abusos a menores. En un informe de la Fiscalía de Pensilvania, anunció hoy el Vaticano. Wuerl aparece repetidamente en este informe, que lo acusa de mala gestión e encubrimiento. Sin embargo, en lugar de hacer un ejemplo del cardenal, el Papa dijo en su carta de aceptación de la renuncia que Wuerl tiene elementos suficientes para justificar sus acciones. Wuerl se ha defendido siempre de las acusaciones al asegurar que, en cuanto supo de las denuncias, se involucró de lleno en el escándalo para corregir la situación. El Papa Francisco también decidió apartar del sacerdocio a dos obispos chilenos vinculados a una extensa crisis de abusos sexuales cometidos por miembros del clero en ese país. Así lo comunicó este sábado el Vaticano. El anuncio coincidió con la visita del presidente chileno Sebastián Piñera, quien sostuvo junto a su esposa una audiencia privada con el sumo pontífice en el Vaticano el sábado. El Vaticano identificó a los dos sacerdotes removidos como Francisco José Cox Uneus, de 85 años de edad, arzobispo emérito de La Serena, y Marco Antonio Órdenes Fernández, de 54 años de edad, arzobispo emérito de Iquique. En una declaración del Vaticano señaló que la decisión del Papa era inapelable y definitiva. Estas dos expulsiones se unen a las de los dos sacerdotes chilenos Fernando Caradima Fariña y Cristian Presch en las últimas semanas. Y ahora pues vamos con nuestra línea telefónica con María Elena Alpizar, que hoy pues está celebrando una peña aquí en Miami, María Elena Alpizar, dama de blanco, y hoy pues 14 de octubre se cumplen 7 años de la desaparición física de la fundadora de las damas de blanco, Laura Pollán. María Elena Alpizar está en línea. Buenas tardes, María Elena, te damos la bienvenida.
Buenas tardes a todos, buenas tardes a Cuba, y bueno, es verdad, hoy esperé esta fecha, 14 de octubre, para iniciar mis peñas a las que he llamado rescate histórico, porque tiene el propósito de rescatar figuras que han luchado a lo largo de los 60 años en Cuba y aquí en el exilio contra el castrocomunismo. Y algunas han quedado en el olvido, otras están más vigentes. Voy a comenzar con Magdalivia Hidalgo, Liliana Curra Luzón, Migdalia Rosado y Ninoska Pérez Castellón.
María Elena, cuéntanos, ustedes van a hacer esto periódicamente. ¿Cuál es el objetivo de las peñas?
Bueno, vamos a hacerlo, pensamos hacerlo mensualmente. El objetivo es ese, dar a conocer la biografía, una pequeña biografía y la trayectoria dentro de la biografía, como es obvio, la trayectoria de esos luchadores. ¿Cómo lo vamos a dar a conocer? Pues en las redes sociales y luego lo haremos en un libro.
Perfectamente. Entonces vamos a estar al tanto de esas peñas. ¿Qué en este día que se cumplen los 7 años de la desaparición de Laura Pollán, cómo te sientes y qué recuerdas de Laura?
Bueno, yo de Laura tengo un recuerdo eterno, igual que la líder que es ella, porque como tú sabrás, yo me inicio en las damas de blanco, fui quien le puse el nombre, porque cuando las mujeres fueron el 30 de marzo, todavía eran familiares de los presos de la Primavera Negra. Entonces el 22 de mayo es cuando yo la bautizo con nombre de damas de blanco. Laura ha sido una líder, fue una líder que le dio gloria y prestigio a las damas de blanco. Yo recuerdo cuando Yolanda Huelga Cedeño era la representante aquí en Estados Unidos de las damas de blanco, Laura llamó inmediatamente a Yolanda para que yo institucionalizara el título aquí en los Estados Unidos, puesto que había cierta divergencia con una persona aquí. Enseguida Yolanda y yo nos motorizamos y lo hicimos. Y siempre ella trataba de los problemas del grupo, no llevarlo al escarnio público. Y por eso yo guardo ese recuerdo tan grato y estoy muy convencida de que ella supo guiar a ese grupo de mujeres y que cumplieron el cometido al mandato de ella, de lo que yo, por lo que yo bauticé a las damas de blanco.
¿Cómo no, María Elena? Bueno, muchísimas gracias por tu participación aquí en el noticiero de las 12 del mediodía de este domingo. Y bueno, pues tendremos a lo mejor una oportunidad de pasar por la peña esta tarde. Vamos a ver si podemos hacerlo. Gracias.
Sí, sí, te esperamos porque el banquete es después a las 4 de la tarde.
Claro.
Entonces te esperamos aquí.
Bueno. Muchas gracias y buenas tardes. Y a las 12:49 continuamos con más informaciones. El asesinado arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero será nombrado santo en una ceremonia en el Vaticano este domingo 14 de octubre de este año 2018.
Romero, un campeón de los pobres que se convirtió en un ícono de los derechos humanos en América Latina, fue asesinado por un escuadrón de la muerte de derecha en 1980. En ese país centroamericano se recuerdan las palabras del arzobispo.
Quiero asegurarles a ustedes y les pido oraciones para ser fiel a esta promesa que no abandonaré a mi
pueblo. Desde el pueblo pueden ver a la luz de la fe y del mandato que Dios me ha dado de conducir este pueblo por los caminos del Evangelio, quiénes están conmigo y quiénes no están conmigo.
El camino hacia la santidad de Oscar Arnulfo Romero se estancó bajo dos papas anteriores, lo que refleja la preocupación de algunos de que era demasiado político.
Pero el impulso para convertirlo en santo fue revivido por el Papa Francisco, quien nació en Buenos Aires y ha hecho de la defensa de los oprimidos un pilar clave de su pontificado, ya que lleva 5 años.
Romero fue declarado bendito de la Iglesia en 2015 en San Salvador. Y el difunto Papa Pablo VI también se convirtió hoy en santo durante la misma ceremonia.
Por otra parte, el Congreso peruano aprobó el viernes a tiempo récord una ley que le evitaría al expresidente Alberto Fujimori tener que volver a la cárcel.
Según la llamada Ley de Ejecución Humanitaria de la Pena, los presos mayores de 78 años que hayan cumplido un tercio de su condena podrán completarla en sus casas mediante vigilancia electrónica.
El voto favorable estuvo asegurado por la mayoría parlamentaria del partido de oposición Fuerza Popular que encabeza Keiko Fujimori, la hija del expresidente.
Partidarios del presidente Martín Vizcarra dijeron que desde su concepción la ley tiene nombre, que carece de legitimidad técnica legal y que fue aprobada sin que antes fuera discutida en ninguna comisión.
Por otra parte, un máximo tribunal penal de Argentina confirmó el viernes una condena a 4 años y 6 meses de cárcel para el expresidente Carlos Menem por el pago de sobresueldos a funcionarios durante su gestión, pero Menem no será detenido porque como senador goza de inmunidad de arresto.
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena por peculado que en 2015 recibió el actual legislador de la Cámara Alta de 88 años, quien intentaría acudir a la Corte Suprema para que revea la sentencia mediante un recurso extraordinario.
En el Senado prevalece el principio de mantener los fueros hasta tanto la condena no esté firme. Si el máximo tribunal ratificara la sentencia, los senadores tendrían que discutir y votar si le retiran la inmunidad, para lo que serían necesarios 2/3 de los votos.
El fiscal paraguayo Gustavo Yegros, suspendido por su imputación por cohecho pasivo, asociación criminal y frustración de la persecución penal en la operación Berilo, se entregó hoy, pero se abstuvo de declarar ante el fiscal Lorena Ledesma.
Yegros, quien contaba con una orden de captura, se entregó al mediodía en la sede de la Fiscalía Antidrogas, según informaron desde la Secretaría Nacional Antidrogas, SENAD.
El fiscal suspendido se negó a declarar ante la fiscal Lorena Ledesma y fue llevado a la base de operaciones de la SENAD, donde quedará bajo custodia en espera de la imposición de medidas.
Y continuamos con más informaciones a las 12:53 aquí en Radio Martí. Miles de personas marcharon este viernes en Barcelona para celebrar el Día Nacional de España en medio de tensiones políticas sobre las demandas de los partidarios o partidos separatistas por la independencia de la región de Cataluña.
agitando banderas españolas y cantando consignas pro unidad, los manifestantes comenzaron la marcha en el Paseo de Gracia de Barcelona y caminaron hacia la Plaza de Cataluña. 35,000 personas participaron en la manifestación, dijo la policía local. Algunos de ellos opinaron.
Bueno, hace mucho tiempo que no se vive bien en Cataluña, porque los independentistas han invadido todo nuestro espacio público.
Nada, esto pasará, se desinflará y a volver a la normalidad, lo que hemos habido siempre en España. Aquí no ha habido nunca problemas de si eras de Galicia, si eras de Aragón, si eras de Murcia, donde fuera. Aquí nunca ha habido ningún problema. Es de aquí hace 3 o 4 años que empezó esto, que no lo sabemos por qué.
La manifestación se llevó a cabo un año después de celebrarse un voto prohibido sobre la independencia, lo que provocó una declaración de independencia fallida para la región.
Las encuestas en Cataluña muestran una división relativamente uniforme entre los que prefieren quedarse en España y los que desean separarse.
El nuevo primer ministro socialista de España, Pedro Sánchez, dijo que está a favor del diálogo sobre el futuro de la región, pero ha descartado cualquier movimiento hacia la independencia.
con 12:55, vamos al segmento de la tecnología. Así es, los ganadores en el Reino Unido del premio James Dyson para inventores dicen que su prototipo de aerogenerador Owen podría ser la respuesta para los amigos del medio ambiente que quieren desde sus lugares de habitación aprovechar la energía verde. Miguel Ángel Rivera informa.
Por el ruido que producen, la mayor parte de los aerogeneradores no han podido ayudar a reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Pero esta pareja británica asegura que su prototipo sí podría contribuir. La mayoría de las turbinas solo aprovechan el viento que sopla horizontalmente, pero el Owen es omnidireccional.
Es esencialmente una turbina eólica que puede generar energía del viento proveniente de diferentes direcciones, ya sea vertical, descendente, ascendente, lateral, diagonal, cualquiera sea la dirección en la que se dirija, podemos generar electricidad a partir de esto.
Los respiraderos con entradas y salidas por donde pasa el aire son claves para su éxito. Sus creadores dicen que el Owen, de un solo eje, podría usarse en balcones de bloques de apartamentos llenos de viento arremolinado. Conectados a un generador por primera vez, las turbinas podrían dar a los habitantes de los apartamentos acceso a tarifas de energía verde.
Lo que sabemos es que siempre gira en la misma dirección. También lo probamos en un túnel de viento en la Universidad de Lancaster, donde encendió la luz. Así que básicamente eso nos da un buen punto de partida para comenzar a trabajar en la tecnología.
El dispositivo también podría ser utilizado en caravanas de autos y en barcos. Nominado para el premio James Dyson Internacional, el dúo puede en el futuro adaptar la tecnología para generar energías de las olas del mar. Miguel Ángel Rivera.
Y a las 12:57, vamos al mundo de la farándula, espectáculo, entretenimiento.
Desde Washington llega Gaby Brenes con las noticias del entretenimiento.
Lindsey Buckingham presentó una demanda contra Fleetwood Mac por haberlo despedido de la nueva gira de la banda. Según el Hollywood Reporter, el guitarrista y compositor quiere que le paguen su parte de la gira porque quiere tocar y está en capacidad de hacerlo. La demanda nombra a los miembros de la banda Mick Fleetwood, Stevie Nicks, Christine McVie y John McVie. Buckingham alega que en enero, 5 días antes de que el grupo se presentara en el Radio City Music Hall, la banda le informó que saldría de gira sin él. Dice que hubiera recibido al menos $12 millones como pago correspondiente de las ganancias del tour. La gira de Fleetwood Mac por más de 50 ciudades comenzó el 3 de octubre con Mike Campbell y Neil Flynn en lugar de Buckingham. Los seguidores de la desaparecida cantante británica Amy Winehouse, cuya muerte en 2011 a los 27 años impactó al mundo de la música, podrán volver a verla en los escenarios como un holograma, dijo su padre a Reuters. El show, cuyo estreno se espera para 2019, será creado por la misma compañía que ha producido giras con hologramas para el cantante de la década 1960, Roy Orbison, y para la cantante de ópera María Calá. El holograma de Winehouse será proyectado en el escenario frente a una banda en vivo que acompañará la voz de sus grabaciones originales. Disney anunció que está planeando lanzar en mayo una adaptación con personas de su clásico animado Aladino, el antiguo cuento del pobre niño del mercado que, con un poco de ayuda de un genio que vive en una lámpara, se casa con la princesa Jasmine. La nueva versión, filmada en Londres y en locaciones de Jordania, está dirigida por Guy Ritchie y será protagonizada por Will Smith como el genio, Mina Masood como Aladino y Naomi Scott como la princesa Jasmine. En Washington, Gaby Brenes con las noticias del entretenimiento.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión del mediodía de Martín Noticias de este domingo 14 de octubre del año 2018. En los controles, Raúl Tápanes, en la sala de redacción, Aracelis Perdomo, una edición de Armando de Arma. Y fuimos sus voces informativas,
Yolanda Huerga
y Damaso.